Muy buenos días, 9:07 de esta mañana de día jueves 30 de diciembre. Partimos con esta canción que mi partner acá seguramente no debe tener idea de quién es. Yo tampoco, hace poco los conozco, me los presentaron, pero estaba buscando en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp, desesperadamente, va a ver quién.
No sé quién es.
¿Ah?
No estaba haciendo en el esfuerzo.
¿No?
¿Quién es?
Se llaman The Strokes.
Mira tú.
Un grupo. Esta es la canción como más pop, pero señor director, uno vive en el Someday, Sometimes, muchas veces. Algún día llegará, en algún momento llegará. Y hay gente que se la pasa buscando ese momento, ese que vamos a estar tranquilos, que por fin. Ya lo vivimos un tiempo y bueno, se nos fue. Y ahora estamos pensando de nuevo en qué momento vamos a estar más tranquilos, porque no estamos tranquilos por ninguna parte. O sea, el que diga que todo está tranquilo, a pesar de tener índices bursátiles a nivel internacional increíblemente altos, Standard & Poor's, que es el índice principal del mundo, teniendo un nivel récord histórico, para una realidad que no calza tanto con esos fundamentos de que estén en récord las 500 acciones más relevantes del mercado en Estados Unidos, que por lejos sigue siendo el mercado que manda a nivel global. Pero bueno, tenemos el famoso Omicron, que yo le tengo mucha fe a las teorías que hay respecto a que es el comienzo, el fin de esta pandemia.
Lo peor para el final, dices tú.
No, es que no es lo peor, porque está en veremos, pero la evidencia rápida igual apunta a que no es tan dañina por una serie de factores. O sea, no, yo no voy a entrar acá a analizar esos factores porque no lo sé, pero no tengo la autoridad para eso. Pero
el doctor, pues, tiene toda la autoridad.
Sí, pero bueno, aparte de eso está todo lo que es la inflación en Estados Unidos, el aumento de las tasas de interés, el tema de la deuda, las deudas públicas, la deuda, los balances de los bancos centrales, que hay que normalizar alguna vez, que no se va a saber cuándo. Todavía el corte de las ayudas por el IFE, la baja productividad por los virus. Ya empezamos a ver de nuevo estadios vacíos, o a media máquina en Europa. No digo que eso es un signo más, no más, de lo que está, de cómo uno puede sentir un vaso de comunicación con esos países desarrollados, que en la gran mayoría están tratando de que la cosa pase lo más normalmente posible. Bueno, y acá estamos. Les quería contar una anécdota,
pero antes de eso, solo quería decir que a mí lo de pareciera ser que Omicron, la evidencia muestra de que es menos dañina, pero es muy muy contagiosa, y al final la cantidad de gente contagiada igual puede terminar colapsando los sistemas de salud, y ahí es parte del problema. Pero fíjate que ayer no me di cuenta hoy al leer la prensa escrita en la mañana temprano, que ayer el Ministerio de Salud recomendó no viajar a Estados Unidos. Recomendó, no es una recomendación, las toma, las deja, ¿no? No es una prohibición. Pero me llamó la atención, fíjate.
Si así debería ser Europa también.
Claro, pero
es una Estados recomendación.
Recomendación, y uno verá si lo hace o no.
Porque la recomendación general es no viajar. Esa es la recomendación general todavía.
Así es, a no ser que sea necesario.
Sí, ¿y qué es lo que es necesario?
Tener vacaciones.
Sí, por eso, o sea, ¿qué es tan necesario de viajar? Ya, si tenía una reunión de negocio, la podía hacer por Zoom perfectamente, o por Meet, no sé, reuniones virtuales que igual funcionan. Quiero conversar con usted antes de ir con nuestro invitado. El tema del gas. el tema del gas que está candente en el programa anterior.
Prendió el tema.
Anterior, que hablan los temas importantes en el Hablemos Off con Matías y con el señor, nuestro maestro Nicolás Vergara. El tema del gas, el tema de los precios del gas. Y yo me acuerdo, señor director, no sé si a usted le tocó vivir esa realidad, pero en mi casa, en mi barrio, en todo, teníamos estos balones de gas grandes.
Los flacos altos.
Los gas licuados, que unos teníamos abastibles, otros tenían gascos, como que los abastibles eran como, no sé, mejor percibidos que los gascos. Yo nunca compré gascos, siempre abastibles, se llegaba a un Lipigar, no. O sea, ni en pintura.
Es como una benzina. Son iguales, pero uno.
Sí.
¿Por qué Copec vende más? No solo porque tiene más estaciones de servicio. Hay una imagen de marca detrás también.
Exactamente. Y bueno, la cosa es que comprábamos estos balones. Y me acuerdo mi mamá que era el tema: hay que comprar el gas. Porque sin gas no cocináis, no te bañáis con agua caliente, nada. Y uno siempre tenía dos balones de gas, y iba, alguien salía a tomar el peso, a mover el balón así como para ver si que había que comprar, y pasaba el camión con la llave del gas, tiqui tiqui ti, no gritaban.
No, el puro ruido era característico.
El puro ruido era característico. Y
oye, que en muchos barrios de Santiago
sigue.
Más humildes pasa eso.
Sigue.
Y pasa que Santiago está muy conectado en red todavía, hay mucho gas ciudad o gas natural.
Sí, a mí me encantaría.
Y dejaron uno dejó de comprar el balón, pero cuando van a la playa, sí. El balón de gas en gloria y majestad.
Sí, pues, que era, claro. Pero en la playa como que compráis el balón todavía. Como
las estufas de terraza.
Todavía el balón de 15, más o menos. Sí.
A un amigo mío le decían el balón de gaspo.
¿Por qué?
Era chico, guatón y pesado.
¡Uf! Bueno, entonces el gas es un tema muy relevante, el gasto de la gente. O sea, tan relevante a veces como la comida. Y es muy necesario. O sea, no podéis sobrevivir sin gas. Bueno, servicio básico. El gas es un servicio básico. Al
en la práctica es un servicio básico.
Y no está calificado así. Y bueno, y la gente, todo el acto del gas licuado es un acto. Entonces yo me acuerdo que el balón de gas era caro, era una parte importante del presupuesto de todas las familias. Y me acuerdo una vez que mi hermano tenía un amigo alemán. Uno confía en los alemanes, se llamaba Klaus Himberg. Y era rubio así, era marino. Y
si era marino, era más confiable todavía.
Sí, después se transformó en marino mercante. Sí, oye, y llegó un balón de gas que había que cambiar el balón porque el otro estaba vacío. Entonces se ponen estos jóvenes, digamos, de la época, a abrir el balón de gas y no abría, po. No abría la llavecita y se ponen a hacer experimentos hasta que reventó la válvula. Como que explotó y la válvula se fue para arriba y después cayó como un torpedo.
Ojalá que nadie en la cabeza.
Y perdimos el balón de gas, po. O sea, se perdió el balón de gas y era como, no sé, perder la plata para. O sea, en esa época se andaba al justo. Entonces, hay mucha gente que anda al justo y el balón de gas es una cuestión muy relevante. O sea, de partida, antes de acusar a las empresas proveedoras de que no tengo idea si es que hay algún tipo de colusión o reparto de territorio o reparto de market share o no sé, pueden pasar un montón de cosas, pero al fin y al cabo el gas es un servicio básico, al igual que internet.
También se convirtió en un servicio básico
de también, internet. Totalmente. Entonces, exacto. Por ahí debería andar la conversación en vez de andar investigando solamente las empresas. Y te digo, servicio básico es una cuestión que antes no existía mucho, pero llegamos a un escenario que es así nomás.
Yo te quería agregar algo respecto a la investigación que hizo la Fiscalía, que lo hace con dos industrias al año hace un buen rato, me acuerdo en los a principios de los 2000 o por ahí por el 2010, también hizo un estudio sobre el mercado eléctrico. Hace dos, tres años hizo uno de los textos escolares, fíjate, de los libros de los colegios.
Sí. ¿Y sabes eso lo que sí que son un robo? Castellana.
¿Sabes lo que me pasa a mí? Es que cuando la fiscalía hace estos estudios, la gente también entiende lo que quiere entender. Y ahí me preocupa que se termina, y no es culpa de la fiscalía, pero sí debería hacer un esfuerzo por explicarlo mejor. Porque aparecen estas recomendaciones, dicen, no hay un mercado fluido, y esa investigación se la pasa al Ejecutivo, porque el Ejecutivo ojalá busque las maneras de aumentar la competencia y desintegrar la cadena que pareciera que está integrada, y con eso generar más competencia y con eso bajar los precios. Pero la gente ya cree que las empresas están coludidas, que los dueños están ganando más plata de la que pudiesen ganar porque se arreglan los bigotes. Genera una expectativa, además, porque la fiscalía dice el precio debería estar 15% más bajo.
15%.
¿Qué pasa si se hacen todos estos proyectos de ley y el precio, no sé, pues no baja? Entonces hay un tema de expectativa. A mí la fiscalía me merece toda la seriedad. Hay gente muy, muy seria adentro, profesionales de todo tipo, economistas, ingenieros, abogados, especialistas en libre competencia, todo muy bueno, pero creo que falta un esfuerzo por explicar las cosas mejor, porque la gente entiende lo que quiere y no puede lavarse las manos la Fiscalía Económica diciendo, oye, el problema es lo que la gente entienda. Ellos tienen que hacer un esfuerzo por explicarlo mejor, porque lo ahora no hay una denuncia, la Fiscalía tampoco está recurriendo al tribunal contra las empresas de gas, sino que está diciendo, me parece que el mercado es poco competitivo y levanta ciertos temas que además las compañías lo niegan rotundamente y dicen que hay falta de rigurosidad en el estudio. Yo creo que es bueno que la Fiscalía haga estos estudios, que haga estos informes, pero insisto que tiene que hacer un esfuerzo por explicarlo mejor, porque el daño que se le hace, a veces gratuitamente, a veces con toda razón, a cierta industria, es dañino. Y nosotros venimos con una mochila muy fuerte. Este país, después de la corrupción del confort, cree que cualquier cosa que hace la Fiscalía en materia de empresa privada son todos ladrones, son todos sinvergüenzas. Y la cosa tampoco así.
Oye, y lo otro en ese sentido es también mostrar resultados posteriores. ¿Qué ha pasado con los precios del pollo, por ejemplo, que hubo corrupción? Yo no sé, te lo estoy preguntando después de haber
es descubierto. Que con el pollo además no había un tema de precio. Sí, era...
Repartija de market share.
Sí, pero imagínate, el objetivo final no era malo, que era que siguieran viviendo los productores medianos y chicos. Y eso no tuvo un impacto, no tuvo un daño en el consumidor en precios. Pero antes de preguntarle a la gente. La gente cree que pagó 2 o 3 veces el precio del pollo. Y eso no es cierto.
No voy
a o el caso de la Polar, que no tiene nada que ver con competencia. Pero ¿qué cree la gente con el caso de la Polar? Que a la pobre señora humilde se la fregaron y terminó pagando 5 veces la plancha. Eso no es verdad. En el caso de la Polar, los que pagaron la cuenta fueron los accionistas. Sí. Los dueños de las acciones. Esos son los que fueron perjudicados.
Yo estaba con uno.
Esos fueron los perjudicados. No fue la señora que pagó 5 veces la plancha, porque además no pagó 5 veces la plancha.
No.
Además.
La pagó 10. No,
ni siquiera. Pagó las 2 primeras cuotas y no la pagó más.
Sí.
Eso, entonces, se quiere ir a caricatura y después no hay que las cambie.
Oye, y tampoco hay tanto resultado. O sea, la en términos de que después son sancionados, no sé, yo no he visto bajar. No tengo idea, no he visto bajar el precio del pollo, no he visto que los precios estén distintos. Uno, por ejemplo, no entiende bien por qué un televisor, por ejemplo, en Almacenes París o en París, está al mismo precio que en Falabella. O sea, el precio lo pone el proveedor.
Yo creo.
Lo pone el proveedor.
Lo pone el G, lo pone
¿Y
Samsung?
¿Y eso es pecado?
Es que yo creo que hay precios sugeridos por las marcas, y eso no creo que sea pecado. Hay precio sugerido.
Qué buena palabra, pecado, para empezar a decir.
¿El año?
Las cosas como. O sea, ahora es pecado, por ejemplo, hablar de cosas que uno. Ayer nos retaron con Restini, perdón, el señor licenciado.
¿No le gusta que digan Restini?
Sí, porque el señor licenciado empezó.
¿A ti te gusta que digan Camu?
A mí me encanta. O sea, es como. Hasta mi ahijado me dicen
Camu. Yo digo doctor, me gusta esa.
Oye, y ¿qué te iba a decir?
Te retaron ayer con.
Sí, pues que el licenciado dijo un tema de un cumpleaños y dijo algo que molestó en términos. ¿Fue pecado? fue un pecado suave, pero pecado al fin. ¿Sí o no, Moncho?
Nos dicen que sí. Oye, doctor, ya, nos alargamos mucho la introducción, sí. Y tenemos dos invitados de lujo. Yo te sugiero que vayamos de inmediato a quienes hacen posible que este programa llegue todos los días.
Así
hasta
es.
Sus hogares, hasta sus autos, estén donde
hasta
estén.
Su computador.
También. Mucha gente...
A su teléfono.
Mucha gente en el último tiempo nos ve y nos oye.
Sí.
Más que hace un tiempo atrás que más nos solo nos oía.
Sí.
Se acostumbraron a tener computador con el streaming en la oficina.
Sí, hay harta gente que está viendo, que no... Ahora le agrega. Ahora. Doctor, oye, la Peugeot Landtrek, que es la nueva pickup de Peugeot, que yo la he visto todavía, me están alegando porque está, o sea, vaya por la suya porque se van a terminar y hay muy buenas ofertas con la nueva Peugeot Landtrek Live Bigger.
Super. ¿Qué es lo que es Super? Es una plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos. Registra tu proyecto y haz seguimiento de tus trámites en super.gov.cl.
Y bueno, para vivir mejor, para estar más tranquilo, para no tener ruido, para tener un depto casa, un penthouse o un departamento realmente de lujo en todo sentido, en diseño, en espacio, en jardines, todo en Almagro, en el proyecto de Los Olivos de San Rafael, el cual tiene 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Bueno, y ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata ni máquinas, comprarte libros con descuento, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book, que mira, viene muy, muy en la contingencia, en todos los cambios que se vienen en términos de regulaciones, en recursos humanos, todas las va incorporando mucho más rápido de lo que usted podría. Book en su software de administración de recursos humanos, que tiene de todo, le ha ido increíble, ya están abriendo en México, y México tiene distintas legislaciones también, entonces le recomendamos desde acá, humildemente. belargauk.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras, tanto en Chile como en los mercados internacionales, dirigido a personas de alto patrimonio, a fundaciones, a family office y a clientes institucionales.
Bueno, acá no está en la mención, pero aparte las 3 a 6 cuotas sin interés, que para comprar todo acá hasta fin de mes, entiendo, a través de las tarjetas del BCI. También está algo que no se le hace tanta publicidad, pero es muy relevante para nosotros: 12 cuotas sin interés en educación con sus tarjetas BCI. Así que aproveche de pagar la matrícula, el colegio. Hay gente que paga el colegio entero el próximo año. Con esta promoción de BCI, que más encima acumula puntos, millas, con todo ese monto que nos corresponde muchas veces a los papás pagar. Descubre más acciones diferentes en bci.cl.
Ya, doctor, vamos con nuestro primer
usted.
Invitado, alguien muy con muy buena cabeza, con muy buena sintonía con los temas profundos, para explicarlos en fácil. Don Sergio Unzúa, profesor de la Universidad de Maryland e investigador de CLAPES UC. Hola, Sergio, ¿cómo te va?
Hola, Juan Pablo, Cristian, ¿cómo están ustedes? Gracias, sí, por el llamado.
¿Estás en Estados Unidos o estás en Chile?
Sí, estoy en Estados Unidos, con 2 horas de diferencia con ustedes, así que son 7:26 acá.
No, voy a decir que está madrugando, pero es temprano al menos.
No, tranquilo, no, se parte temprano acá, no hay problema.
Okay. Oye, Sergio, antes de entrar en materia, ¿cómo está ayer apareció una recomendación del Ministerio de Salud de evitar los viajes a Estados Unidos? Uno ve imágenes, también ve informes. ¿Se empezó a complicar la vida o a pesar de los números hay cierta normalidad en las calles y en el funcionamiento de las oficinas, las empresas?
Sí, mira, a ver, nosotros en esta zona, en la parte este de Estados Unidos, Habíamos zafado bastante de estas olas que vimos durante el 2021. Y bueno, el bicho se mueve a través del territorio en distintas formas y no está tocando ahora. La situación en esta zona, Washington, toda la de Washington D.C., los números son malos, pero la verdad es que existe bastante normalidad en el funcionamiento de las cosas. Un poco más arriba, Nueva York, que le tocó nuevamente enfrentar con el aumento en contagio, está más complicado, pero te diría que en general hay bastante normalidad, sobre todo porque los números, ustedes lo discutían antes, los números muestran que al menos en materia de hospitalizaciones y casos graves no hay un pic como el que se observa en contagio. Entonces empieza a crear toda una discusión respecto de si es que efectivamente el número de contagio es la variable que uno tiene que estar mirando para efectos de hacer política pública. Entonces yo diría que hay algo de normalidad, por cierto, pero siempre mirando las cifras.
De acuerdo.
¿Puedo?
¿Sobre lo mismo? O, chabón, déjame.
Es parecido.
Dale, por favor.
Dale más.
Sí, lo que pasa es que con todo esto, bueno, al parecer, como dices tú, Sergio, no hay tanta restricción. No hay gente que se tenga que quedar en la casa, no hay gente que no pueda trabajar. Por lo tanto, los beneficios que está entregando el gobierno a la gente se están cortando ya definitivamente, ¿o no?
Sí, eso empezó ya, este 2021 empezó a ajustarse en forma importante todos los beneficios, sobre todo por el lado de los seguros de cesantía que se habían flexibilizado mucho, eso ya se frenó bastante. Y lo que está ocurriendo hoy día, de hecho el CDC anunció esta semana que el periodo de cuarentena para aquellas personas que han estado sujetas a algún tipo de contagio son solo 5 días, ya no son 10 días como era anteriormente. Y eso se entiende, primero porque hay un número importante de personas vacunadas, y segundo porque parece que la gravedad de lo que es Omicron no es tan importante, y Delta ha estado controlado con las vacunas. Y todo apunta, Cristian, con esto te digo, que desde el punto de vista económico, como también de medidas sanitarias, Estados Unidos está haciendo un esfuerzo importante en normalizar la vida. Un poco lo que uno ve también en Europa, el esfuerzo del Reino Unido. Esto es una cosa que ya la población está bastante cansada, y tampoco es obvio que tú sigas con las mismas medidas con la población que ya está vacunada, que observábamos durante el comienzo de la pandemia. Entonces es parte de este proceso, yo creo, de salida efectivamente, o al menos normalización de cómo vamos a vivir con este virus, que probablemente va a significar que nos tenemos que vacunar 2 veces al año. Algún tipo de cuidado respecto del lavado de manos, la higiene, elementos que van a ser parte de nuestra vida. Yo creo que hoy día ya se empieza a normalizar en el contexto, por lo menos, de la sociedad norteamericana. En Chile yo creo que todavía eso está un poco lejos, si bien los números son muy buenos, las restricciones y la metrocosta en el Santiago hace poco, lo del aeropuerto, por ejemplo, esta cosa que te hace un PCR a la entrada, sí, un poquito invasivo para aquellas personas que viajamos por otro lado, dentro incluso de América Latina, y no observamos ese tipo de cosas. Pero bueno, eso, cada país tendrá su propia cultura en esta materia.
Sergio, entré un poquito en materia más económico-política, política-económica. Tuvimos elecciones hace un par de semanas, tenemos presidente electo, y en paralelo nos reapareció la Convención Constitucional, como que se nos hubiese olvidado en el último mes y medio, pero seguía funcionando y seguía avanzando en sus temas. ¿Cómo estás viendo tú Chile de cara al 2022? Porque vamos a tener este gobierno nuevo bien, bien distinto a lo que conocimos en este país los últimos, no sé, 50 años, y con esta nueva Constitución que tiene cara, porque todavía no conocemos el texto, de ser muy, muy garantista y probablemente difícil de cumplir lo que se promete ahí. ¿Cómo ves ese escenario de lo que vamos a partir en 2022?
Sí. A ver, los mercados yo creo que han estado mirando el 2022 en Chile con harta incertidumbre. Ah, usted mira la bolsa en Chile y la verdad que está bien desacoplada de lo que ha sido el rally acá en Estados Unidos, al menos en esta semana entre Navidad y Año Nuevo. El tipo de cambio, si bien se ha ajustado un poquito a la baja, está en torno a los 850, que es un número que hubiésemos conversado este tema hace 2 años, la verdad que hubiésemos estado sorprendidísimos de estos valores. Yo creo que existe alta incertidumbre, sin embargo, creo que los primeros meses de la administración Boric van a ser tranquilos, porque el presidente ha mostrado algún grado de moderación inicialmente. Y si la verdad que viene la convención, vamos a tener una discusión profunda de materia económica y que probablemente va a significar cambios durante el final del 2022 y gran parte del 2023. Y por lo tanto hay que estar, digamos, yo creo que vamos a tener algo así como algo de calma en este sentido de moderación. No sabemos si es real o aparente que el presidente estaba mostrando a esta altura, el presidente electo, pero lo que va a venir con la constituyente de septiembre para adelante van a ser cambios significativos, eso no, a mí no me cae ninguna duda. Y las cosas que uno escucha en distintos ámbitos y las dudas que nacen son complicadas desde el punto de vista del sistema político, si esto va a ser un semipresidencialismo, un parlamentarismo o un presidencialismo fortalecido. La verdad que la cosa es media confusa ahí. Y en términos económicos, bueno, desde derecho y propiedad hasta la incorporación de elementos medioambientales en la evaluación de todo tipo de política, generan muchísimas dudas. Yo sobre eso, además, vamos a tener una reforma tributaria. La señal de no calma que vamos a tener con los primeros meses de la administración Boric respecto del mercado probablemente va a ser la reforma tributaria, que yo creo que eso es inminente. Y creo que hay que estar preparado, hay que tratar de contribuir con ideas y cosas así, con alguna visión pragmática, porque no podemos cometer los errores que cometimos en la última reforma tributaria, que lo tuvimos que parchar, que además no recolectó lo que se había planteado. Cosas de ese tipo yo creo que sería un error garrafal improvisar nuevamente. Ojalá que la administración Boric no caiga en esa trampa, digamos, de hacer cosas a la rápida, sin la pulcritud que uno de esta altura demanda de la administración.
Con moderación de por medio, creíble o no, o que sea táctica y que al principio la muestre y después vuelva al programa original de la primera vuelta, ¿igual te preocupa más el resultado de la convención que este gobierno de 4 años?
Sí, yo creo que la convención tiene, a ver, basta mirar la composición, ¿cierto?, de la constituyente. No podemos decir que es una constituyente pro mercado, convengamos. No está mirando pocaso de mercado. Creo que además en muchos casos uno observa un grado de ingenuidad respecto de cómo funciona el sistema económico en general. Y tercero, creo que hay un desbalance político importante. Yo la verdad que creo que donde está la organización, donde está, y lo estoy diciendo en forma positiva, la máquina detrás de la convención no está en el centro y claramente no está en la derecha. La derecha yo la veo en esto absolutamente fuera de la discusión de fondo. Yo creo que esto se está moviendo más bien en la izquierda y parte de la izquierda extrema, y han sido muy muy eficientes, muy organizados, saben lo que quieren hacer, y eso te da una tremenda ventaja para efectos del desarrollo del proyecto constituyente. ¿Cómo el mercado va a reaccionar ante eso y cuánto estos grupos bien organizados dentro de la convención les interesa escuchar esa visión? Creo que va a ser parte de lo que vamos a observar durante los próximos meses. El trabajo de la constituyente empieza ahora en serio, ¿cierto? Tienen poco tiempo. Yo creo que hay muchas de estas cosas que ya están armadas, están hechas, y vamos a empezar a mirarlas, vamos a empezar a conocerlas, y ahí los agentes económicos van a empezar a ajustar su expectativa para efecto de saber qué es lo que viene de aquí en adelante. En ese sentido, creo que la administración Boric no tiene muchos incentivos durante los primeros meses de hacer cambios profundos, por ejemplo, en materia de protección social, en elementos sociales, porque tiene que esperar el resultado de esa constituyente. En materia tributaria creo que sí lo va a hacer, porque lo que sabe la administración Boric es que quiere subir impuestos y requiere más recursos para poder hacer las cosas que le va a traer la constituyente. Entonces, desde un punto de vista estratégico, yo no sé por qué, no creo que la administración Boric, por ejemplo, se meta en tema de pensiones rápidamente. Yo creo que va a ir más bien por el tema tributario y probablemente también en el mercado laboral, con un salario mínimo de 500.000 pesos y la reducción de jornada a 40 horas, que creo que esos son elementos que estaban en el centro de esas propuestas, que van a generar gran incertidumbre, por cierto, pero que no vienen necesariamente de la constituyente. Lo que viene de la constituyente viene después, a finales del 2022 y sin duda durante el 2023.
Bueno, estamos ahí, Sergio, en un limbo realmente, que no sé bien exactamente la definición de esa palabra, pero es un limbo como que estamos aquí, estamos allá, pero no sabemos bien dónde estamos. Y a mí, sí, una señal que me llamó la atención, que puede ser interpretada en positivo, pero también en negativo, es que este proyecto de la PGU, del gobierno de Piñera, la gente que va a subir al gobierno lo está empezando a rechazar porque dice que no tiene el financiamiento que necesita, porque para gastos permanentes se necesitan ingresos permanentes, lo cual está bien, es una buena señal esa. Pero a la vez, ellos, y salieron también, uno veía la franja, y prometieron 250,000 pesos de pensión mínima, y que la gente claramente cree que eso le va a llegar rápidamente. Prometieron un sueldo mínimo también bastante alto. Entonces, ahora usan los argumentos que se usaban antes en por el lado más de conservador. Y entonces hay un cambio, hay otro cambio, como para egoístamente no favorecer esta firma del proyecto con el presidente saliente, Piñera, y ellos van a luchar como para que lo firme el presidente Boric. Entonces ahí yo empiezo a creer que también muy poca gente lo nombra, pero las expectativas respecto a lo que va a hacer Boric son tan alta en términos de beneficios para la gente de a pie, que bajo ese concepto de ingresos permanentes, o sea, la reforma tributaria va a tener que ser potente, y que es lo primero que va a atacar, qué va a pasar con esa reforma tributaria respecto a los proyectos de inversión, respecto a... Y no es una discusión corta tampoco. Asume un nuevo parlamento. Entonces estamos bien limpiados. Perdona el verbo.
No. Te entiendo perfecto. Mira, yo creo que primero hay que... yo creo que la administración, el presidente Boric y su anillo, ¿no? Tiene este concepto de anillo, ¿cierto? Su distinto anillo. Sí. Yo creo que tiene un sentido de sobrevivencia bien formado, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que ellos reconocen que el millón de votos de ventaja o el 1,200,000, 1,300,000 personas que salieron a votar desde primera y segunda vuelta son votos que son bastante menos partidarios profundos de lo que uno puede anticipar. Hay gente que votó por el miedo a uno, por el otro, ¿cierto? Y que el presidente Boric se llevó esos votos. Esos votos son más volátiles, creo yo, que lo que ellos pueden... que podrían haber anticipado. Es gente que fácilmente se puede dar vuelta justamente por lo que tú planteas. Aquí hay un tema de expectativas importante. La gente está esperando resultados. Y fíjense que yo creo que la administración Boric debe, para sobrevivir, tiene que hacerse cargo de ese desafío. Por lo tanto, improvisar, entrar con capricho, entrar con errores en el diseño de política sería un error garrafal. Yo creo que eso no creo para ellos. Lo mejor es primero sentarse en los distintos escritorios y empezar a sentir lo que significa el peso del Estado. Convengamos que en Teatino 120 las utopías mueren, los caprichos no funcionan, la billetera fiscal no te da espacio para modelo utópico. Aquí hay una restricción presupuestaria, hay que gastarse las lucas que hay que gastárselas bien. Y eso, cuando uno tiene una batería de proyectos, obliga necesariamente a seleccionar algunos en distintos momentos del tiempo y hacerlos bien. Y en ese sentido yo creo muy, muy positivo el debate respecto de esta pensión en la PGU, porque en el fondo empieza uno a identificar que, bueno, la restricción presupuestaria importan y hay que empezarlas a entender. Ojalá podría haber sido esto mucho antes, ojalá que los programas de gobierno, quienes apoyan los programas de gobierno, podrían haber también tenido los mismos estándares para los análisis que están haciendo ahora, pero bueno, dejemos eso ahí. De aquí para adelante lo importante es que se van a hacer cambios. El presidente Boric fue elegido con una tremenda votación, tiene la legitimidad de hacer los cambios, pero hay formas y formas de hacer los cambios. Nosotros durante la administración Bachelet, incluso durante la administración Piñera, hemos visto falencias, improvisaciones, errores estratégicos, errores de diseño, y ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y dejen terminar con un tema que es más bien ordinario, más bien práctico, pero yo creo que la administración entrante no reconoce el colapso que ha significado la pandemia para el aparato público. Las oficinas no tienen la gente que tenía en la administración pública hace 2 años atrás o hace 3 años atrás. La gente no está yendo a trabajar, la gente hace teletrabajo, hay problemas de productividad, hay problemas de desarrollo de tareas dentro del aparato público. Si tú quieres venir con una agenda ambiciosa, prepárate, porque la gente no la vaya a tener. El capital humano no está, las manos no están, la gente no está con el compromiso de la administración pública que uno observaba antes. Ese es un problema y yo creo que tienen que empezar rápidamente a internalizarlo.
Sí. Bueno, estamos entonces, Sergio está de acuerdo en mi término, quizás lo puede poner en alguna columna.
¿Te quieres que te cite, Sergio?
No, limpiado.
Sí, lo haré. Pero hay un tema en el cual no estamos en el limbo, ¿eh?
A ver.
Es que es en materia de educación, en el tema de educación. Esto es un cataclismo mayúsculo. Lo que está ocurriendo en el sistema educacional chileno es de una gravedad que de verdad a uno le para los pelos de punta. Yo creo que la siguiente, la administración Boric, que viene del mundo estudiantil, que trae esa experiencia, tiene que echar a andar la educación. Acá se está empezando a combinar la falta de asistencia con una cultura de la deshonestidad, la ley del mínimo esfuerzo, que son súper preocupantes. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa constantemente las cosas que uno escucha respecto de la copia, de que los niños no llegan a las clases, de que los papás le hacen las tareas. Oye, esta cuestión culturalmente, sí. Esto es muy grave y llevamos mucho tiempo en esto. Eso es, si hay algo que es pan para hoy, digamos, y hambre para mañana, en lo que está ocurriendo hoy día respecto de la educación. No se puede culpar a la pandemia del desastre que está ocurriendo en el sistema educacional chileno. Esto es responsabilidad de la administración actual y la futura, sin duda, y por lo tanto, esa es una, te digo, dentro de las prioridades, eso debería estar dentro de la primera semana.
Totalmente de acuerdo. Hay niños incluso que uno dice, bueno, niños pandemia, o sea, niños que tenían, no sé, 4 años, de los 4 a los 6, criado en este sistema de online, que es justamente cuando los niños empiezan a desarrollar habilidades sociales, por ejemplo. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que hay eso, hay que atacarlo, hay que ponerle el diente porque está más o menos fregado.
Pobreza y desigualdad. Eso ahí está el origen. Pobreza y desigualdad es lo que nosotros estamos dejando pasar hoy día con lo que pasa en el sistema educacional.
Seguro. Muy bien. Oye, gracias, Sergio. ¿Eh? Gracias, Sergio.
Un abrazo, que estén muy bien.
Y que tengas un muy buen 2022.
Igualmente ustedes. Un abrazo.
Gracias, chao.
Hasta luego.
Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland. Investigador de Cables UC. EconoRent, señor director. EconoRent, acá hay un nivel de desarrollo increíble. Usted arrienda el auto, se sube el avión, se baja en el aeropuerto correspondiente donde tiene cobertura de EconoRent, que son casi todos, llega con su teléfono, no habla con nadie, le dice dónde está el auto y agarra las llaves. ¡Pum! Lo echa a andar y se va. Inmediatamente. Es como irse en su auto desde...
Es como tener el auto de uno estacionado en el aeropuerto.
Sí, yo entiendo que el estacionamiento está pagado ya. Sí, ¿no? O sea, bueno, si uno llega sin efectivo también está salvado. Así que con EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
El mundo cambia, se acelera, nacen nuevas oportunidades y surgen modalidades de hacer los negocios. Adaptarse a estas nuevas realidades exige conjugar experiencia y capacidad financiera. En Independencia seguimos creando negocios inmobiliarios que apunten a generar valor y flujos estables en el largo plazo.
Dos Alas es un hub de comunicación, una empresa que se preocupa del posicionamiento de su marca, con clientes muy, muy interesantes, como por ejemplo Notco, Netflix. Todo eso lo ve a través de Dos Alas y usted también puede hacerlo y evaluar a través de dosalas.cl.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te llevarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Todo esto busca construir confianza para hoy y para mañana. ¿Y cómo lo hace? a través de una nueva estrategia que se llama The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, y una moto, ahora viene realmente una moto Ducati, elegante, para grandes ocasiones, para el día a día. Hay motos multipropósito como la Multistrada de 4S, 170 caballos fuerza. Usted puede ir a cualquier lado con un manejo muy seguro también por todos los chiches de seguridad que tienen las motos italianas Ducati, que están presentes acá en Chile. Si la quiere ir a ver personalmente, ahí está en Las Condes, al lado del Colegio Los Andes.
Doctor, si te quieres casar,
sí,
o te toca ser padrino, a lo mejor tus hijos son todavía jóvenes, pero a lo mejor te toca ser padrino luego.
No, yo quiero todo Brooks Brothers.
Oye, ahí tenías hoy día formales, las típicas formales muy bonitas, pero también semiformales. Hoy día los cabros también se casan un poco más.
Oye, van a la fiesta.
Más relajado.
Pero van a la fiesta de graduación con corbata.
Exactamente.
Me ha tocado.
Los míos también. Bueno, hoy día Brooks Brothers desarrolló toda una línea ahí, formal e informal, para los matrimonios. Así que pensando, insisto, en los padrinos, en los novios, en los invitados. El despacho gratis por compras sobre 50 mil pesos. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Al licenciado le va a tocar cuatro veces ser el padrino. Porque la novia es como más principal que el novio todavía.
No, como que van principal. Sí. Igualdad de condiciones.
No, pues. No, si para las cosas a veces no hay tanta
igualdad. A mí me va a tocar entonces bajo esa definición tuya, 2 de 3.
2 de 3, a mí 3 de 4. Vamos con nuestro
próximo. Espérate, porque me queda una en mi mercado G.
Por supuesto. A ver, deja ver a cuánto está el dólar.
Hoy vence esta invitación de Mercado G. Regístrense esta semana, hasta hoy jueves, para compartir un análisis técnico, sobre todo en materia de dólar, a través de un webinar. Aprende a operar como un profesional, es 100% gratuito. Más información en mercadog.com.
Bien, vamos con nuestro invitado George Lever, director del Centro de Estudio Economía Digital de la CCC, Cámara de Comercio de Santiago.
Bien, doctor, yo pensé que no iba a saber lo que era la CCC.
Bueno, lo acabo de... las siglas no es mi fuerte.
Oye, déjame partir con... Hola George, bienvenido.
Hola Juan Pablo, Cristian, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. George, este año que está terminando y el pasado fue, nos graduamos probablemente en este país en comercio electrónico, y esta es una agenda que lleva años en la Cámara de Comercio de Santiago, muy muy impulsada por ustedes. ¿Cómo ves este desarrollo que se produjo, este crecimiento muy muy relevante, que fue potenciado finalmente por estas cosas malas de la pandemia, pero finalmente fue potenciada? Pero sobre todo, ¿cómo ves el desarrollo hacia adelante? ¿Ves definitivamente un cambio de comportamiento de la gente, de no aparecer tanto en los lugares físicos a comprar y consolidarse en el comercio electrónico? ¿Ves una convivencia pareja? ¿Ves un retorno de la gente al comercio físico? ¿Cómo ves las tendencias del sector?
Bueno, hoy día está muy contaminada por la contingencia, evidentemente, porque en la contingencia tenemos un retorno a los lugares físicos después de muchos meses, trimestres, digamos, de abandono, ¿no es cierto?, forzado. Y por lo tanto, claro, hoy día si uno va al comercio físico vemos niveles de movilidad probablemente superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces uno dice, mira, resulta que después de la pandemia como que más vamos al mall. Claro, pues eso está pasando en la contingencia porque es la fase del retorno, ¿no es cierto? Es un poco como esta necesidad de volver a nuestras rutinas tradicionales, ¿no es cierto? Pero sigue siendo muy intenso también el comercio electrónico. Entonces lo que está pasando en definitiva es que, claro, estamos reaccionando, como no estamos adecuando a estos nuevos escenarios, con factores psicológicos muy importantes que juegan, por supuesto, en nuestros hábitos. Pero lo que vemos ya tratando de salir de la contingencia en términos de el tipo de hábitos que van, cómo van migrando los hábitos de los consumidores, cómo se van, tal vez más que migrando, se van complementando, se van enriqueciendo, es que hoy día hay cierto tipo de consumos, por ejemplo, que están totalmente ya incorporados dentro de la cultura de compra y que claramente se van a mantener por mucho que vayamos volviendo al comercio físico. Y el comercio físico también va como tomando su rol dentro de un mundo donde nuestros hábitos de compra son mucho más multicanal, ¿no es cierto? Y por lo tanto el comercio físico también se comienza a convertir en una parte de la cadena del comercio digital, por ejemplo. O sea, hoy día, antes de la pandemia, había una tendencia muy fuerte básicamente por rapidez de comprar a través de comercio electrónico y retirar en tienda, ¿no es cierto? Eso se truncó durante la pandemia, obviamente, porque no se podía ir a retirar, pero ahora está volviendo con mucha fuerza, además de que tenemos un antecedente adicional, porque aquí no solamente cambia la demanda, sino que también cambia la oferta y se ajusta, que los plazos de entrega hoy día son totalmente distintos a los que teníamos prepandemia. Es decir, hoy día podemos conseguir el producto que estamos comprando sin tener que ir a retirarlo, sino porque llega a mi hogar dentro del mismo día, en algunos casos, bueno, en el caso de los alimentos ni hablar, ahí son plazos de horas o de horas.
O minutos, claro. Incluso.
Sí.
Claro.
Ahí, George, te quería llevar un poco también a datos duros respecto al mix entre online y presencial. De Santiago, o sea, Santiago no es Chile, pero es una buena muestra de lo que está pasando. Y ¿cómo ha sido con estas nuevas, que ya hay poca restricción, igual hay en el aforo las tiendas, igual se forman a veces colas afuera, lo cual no hace tan agradable la compra presencial, pero ¿cómo se ha comportado el mix? ¿Cuánto ha caído la venta online versus lo que venía haciendo con restricciones? ¿Y cuánto ha aumentado la venta presencial?
Mira, durante los primeros meses del... O sea, ya cuando se reabrieron las puertas del comercio, en definitiva, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí se vio una clara tendencia, yo te diría, de volver a privilegiar ese canal, ¿eh? Estaba como esa desesperación de volver a vitrinear, ¿no es cierto?, pero físicamente, a ver los productos, a tocarlos, en fin. Y eso hizo que durante los primeros meses post-encierro, el comercio físico avanzara muy rápidamente y el digital tuvo algunos meses o algunas semanas en que llegó a niveles de crecimiento prácticamente cero, incluso algunas categorías cayeron, ¿eh? Pero a medida que avanzan los meses, lo que hemos visto, por ejemplo, luego vino el Cyber, ¿no es cierto? Luego vino el Black Friday, que fue combinado físico-digital, luego vino la Navidad, y lo que vimos fue que, bueno, estamos en una contingencia con una demanda con mucha fortaleza, ¿no es cierto?, por los temas que hemos discutido durante estos últimos 18 meses. Y los dos canales, por ejemplo, durante Navidad, los dos canales muestran un crecimiento bastante bastante fuerte. Antes de la pandemia, por ejemplo, si nos fijamos en el rubro de durables, que es un rubro muy importante para el comercio electrónico, antes de la pandemia, del total de las ventas, aproximadamente entre un 20, un 30 y hasta un 40% llegó a representar el comercio electrónico de las ventas totales de durables. Durante la pandemia esas tasas subieron a en torno al 70 y 80% en los periodos de confinamiento estricto, considerando que hay cierto tipo de durables que se venden también en lugares que sí podían seguir operando, ¿verdad? Y luego, ya con reapertura del comercio, las tasas que hemos visto que se van consolidando en torno al 60% de participación del digital. Es decir, partimos 60. Cerca del 40, llegamos a estar cerca del 80 y hoy día estamos al 60. Es decir, eso nos muestra como el retroceso, el avance y el retroceso hacia un nivel que de cualquier forma es muy superior a lo que teníamos antes de la pandemia. Eso yo te diría que en general pasa con el comercio electrónico.
Increíble. Muy bien, George. Tendremos otro día para conversar más largamente de todas estas tendencias que son muy interesante, realmente la cantidad del comercio online versus el presencial es una revolución. O sea, esa es otra revolución que estamos viendo. Muy bien, George. Nos tenemos que ir.
Un abrazo, George.
A la pausa. Muchas gracias.
Dale, muchas gracias a ustedes.
Ya, chao. Vamos y volvemos.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Cernagiomín, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-sa.cl.
Bien, estábamos viendo la plataforma de Mercados G, y el dólar está a niveles de 8.46. Esto en vivo con el mercado, 8.42 ahora, 8.42. Sí,
8.42 lo estoy viendo casi, un 1% recogiendo.
Sí, sí, está recogiendo cuerda este dólar que sigue siendo alto, acuérdate, sí, el dólar.
O sea, ayer lo conversábamos con el licenciado. Estamos como contentos que el dólar baje, pero mira los niveles que está.
Sí, pues el dólar fundamental, o sea, con los fundamentos restando la inquietud política, son alrededor de 240 pesos de diferencia versus lo que debería ser el dólar en Chile con sus números fundamentales sin inquietud política. Se le asigna que debería ser alrededor de 600 el precio del dólar de equilibrio, pero es este 840 que refleja, bueno, la sacada de plata, la desinversión, refleja un montón de cosas que a través de inversiones en pesos hay que comprar los dólares para mandarlos para afuera, y esa es la realidad. O sea, no pongamos la cabeza en el piso respecto a este tipo de cosas que estamos pasando. Para variarnos, fuimos muy largos, son las 10.02, 10.03.
La bolsa en positivo, 0.86. Y los commodities, el cobre levemente arriba, 0.005. Y el petróleo WTI, 0.48 negativo.
No pasa nada.
Nada. Ya, doctor, nosotros nos despedimos mañana el año a la 1:30 juntos, ¿eh?
Perfecto.
Así que lo dejamos invitado.
Ahí poniendo el hombro.
Eso, que estén bien.
Nos encanta.